Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Covina, California, presenta Rema, la palabra que se hace vida. Esta programación le ofrece reflexiones inspiradas por el Espíritu Santo, enseñanzas prácticas para la vida diaria y un estudio bíblico con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes el pastor Jorge Monzón.
Él ha prometido dar lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Esparciré a tus adversarios. El Señor ha prometido que en su nombre nosotros tendríamos todas las promesas de Jesucristo, que dice sí y amén. Levantamos nuestras manos, Padre. Venimos hoy delante de tu presencia, necesitados. Estamos aquí como el menesteroso, Señor. Estamos, Señor, suplicándote que envíes esa bendición, que nos des de tu palabra, que nos des, Señor amado, de tu aceite, que nos des, Señor, de tu harina, Dios mío, que nunca falte, Padre Celestial, ese aceite, Señor, esa unción fresca sobre nuestra cabeza, y que en todo tiempo, Señor, nuestras vestiduras sean blancas y resplandecientes. Oh Dios, bendice a tu pueblo. Estamos convencidos, Padre Celestial, de que tu venida se acerca. Que hoy, Señor, está más cerca ese día glorioso, ese día de nuestro regocijamiento contigo, con ese reconocimiento que tú vienes por la iglesia que está sin mancha y sin arruga. Ahora presentamos, Señor, nuestras necesidades. Presentamos, Padre Celestial, todas las peticiones de tu pueblo, Señor. Glorifícate, Padre, en cada una de las situaciones adversas, y que tu nombre sea glorificado a través de los milagros, los prodigios, las sanidades internas, Señor, las sanidades externas también, Padre Santo, que son para poder confirmar tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que la unción caiga y esa unción nos haga libres, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, Padre, para siempre. Amén y amén. Aleluya. Damos palmas al Dios de la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. Estamos contentos porque Jesucristo perdonó nuestros pecados. Amén. Capítulo 21, Evangelio según San Juan, y verso número 15. Vamos a estar viendo la cuarta enseñanza de carácter y temperamento. Ahora vamos a estar viendo el carácter y el temperamento, pero en los hijos, para que nosotros podamos entender, comprender muchas de las manifestaciones que ellos tienen. Y precisamente no solamente es para los padres, sino que también nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos de reconocer que tenemos un Padre en los cielos, que Él es celoso de buenas obras, y Él es el que también con su amor y su misericordia nos disciplina. Capítulo 21, verso 15 al 17, Evangelio según San Juan, y usted me confirma con un amén bien fuerte. ¡Amén! Aleluya, ciento por uno, ¿verdad? Que la lluvia no le quite el gozo, que no me lo ponga agüitado las aguas. Y dice Storm 2000, ¿verdad? Tormenta 2000. De todo le sacan aquí a este país, en las adversidades, en las calamidades. Pero tranquilo usted, la obra que el Señor empezó la perfeccionará. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Oiga bien. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. En otras palabras, el Señor le está diciendo: ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dijo: sí, Señor, te aprecio mucho. Mire qué diferencia. El verso 17 final le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me aprecias mucho? ¿Me quieres? O sea que le estaba preguntando con la respuesta que le hizo en el verso 15 y 16. Entonces Pedro
se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Amén. Puede levantar su mano y decir: Señor, tú lo sabes todo. Dígale a su hermano: el Señor lo sabe todo. Hermana, dígale: el Señor lo sabe todo. He knows everything. Tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta, ¿qué cosa? Mis ovejas. En el diálogo de Jesús con Pedro, viene prácticamente a darse también un diálogo de corazón a corazón, para que Pedro pudiera expresar su sentir y reconocer la diferencia entre amar y querer, la diferencia entre apacentar y pastorear, la diferencia entre un cordero y una oveja. Eso fue las tres preguntas que le hizo, para que él pudiera expresar lo que se siente. Todas las situaciones que nos pasan a nuestro alrededor tienen un propósito, y ese propósito es que se evidencie lo que somos. Mucha gente ha tenido la oportunidad, con el permiso del hermano Andrés, de poder vivir con él un mes, y solamente ese mes es suficiente para conocerlo, ¿verdad que sí? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros convivimos, ahí se manifiesta realmente lo que nosotros somos. Pedro, estando frente a frente, en un diálogo sincero, le pregunta al Señor tres veces, y solamente hasta la tercera él pudo reconocer la diferencia de lo que el Señor le estaba diciendo. Muchas veces nosotros, por no reconocer lo que tenemos, cuando lo perdemos, entonces recapacitamos, y muchas veces es demasiado tarde. A veces nosotros no reconocemos, no apreciamos lo que tenemos, nos lo quita entonces el Señor, ahí pegamos el grito al cielo. Pero hay que saber reconocer lo que nos ha dado Dios. Dios nos ha dado trigo, Dios nos ha dado miel de la roca. Nosotros tenemos que comer su palabra, nosotros tenemos que gustar de la miel. Diga: yo estoy aquí, necesitado de ti, satisfáceme, lléname. Aleluya, Dios lo va a hacer. Palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Estaba estudiando la palabra y me ponía a recapacitar todo lo que Dios nos ha dado. Puedo entender que muchas veces, como cristianos, nos podemos llenar la cabeza de tanta teología, y a veces exhibimos super doctrina con los demás cristianos. Y les preguntamos: ¿usted conoce esta revelación? ¿Usted conoce esta doctrina? Ay, hermano, ¿qué le pasa? La doctrina no es para exhibirla, la doctrina es para vivirla. Aleluya. Hay mucha gente que conoce tanto y él no ha reconocido la gran demanda que Dios le va a dar. Porque a quien se le da mucho, mucho más también se le demanda. A Pedro se le dio la oportunidad de que encabezara al liderazgo de los apóstoles, y el Señor tenía que examinar lo que había dentro de su corazón. Nosotros también tenemos que ver qué es lo que hay dentro de nuestros corazones, reconocer, apreciar lo que Dios nos ha dado, y entonces así vamos a empezar a tener una relación más íntima con Dios. Mucha gente empieza amando y termina queriendo. Mucha gente empieza queriendo y termina amando. Gloria a Dios. Vamos a ver la diferencia entre amar y querer. No solamente en los idiomas que nosotros conocemos, como el griego y el hebreo, pero vamos a ver desde el punto de vista en el diálogo de corazón a corazón. Usted sabe que la línea divisoria entre amor y odio, muy pocos la pueden reconocer. Es tan delgada, es tan, diríamos, insignificante físicamente y espiritualmente. No se puede ver la diferencia entre el amor y el odio. Es como el alma y el espíritu. No se puede ver. Mucha gente que puede amar con todo su corazón, entregarse a un hombre, por ejemplo, unos 20 o 30 años, entregada su mente, su corazón, su cuerpo entero a ese amor. Y de repente se desengaña de este hombre, le aguanta sus maltratos, le aguanta cualquier cosa, sus humillaciones, sus heridas en el alma, que de repente esta persona se cansa y al día siguiente sale en los titulares:
mujer mata a su esposo mientras está durmiendo.
¿En dónde estaba la diferencia entre el amor y el odio? ¿En dónde? Fue porque en realidad se empezó amando, pero se terminó queriendo. Y cuando se va en el aprecio únicamente, es algo vago que se tiene. Ahí ya no se puede regresar si no es a través de pedirle al Señor: devuélveme el primer amor. Entonces nosotros vemos aquí en este diálogo de corazón a corazón cómo el Señor quería que Pedro expresara su sentir y reconociera la diferencia. Amar es tener amor. Amar es expresar actitudes, sentimientos elevados hacia lo que se gusta, hacia lo que agrada. El amor es ilimitado. Vea por el lado querer, fileo. Es siempre limitado. Afecto, deseo, como por ejemplo podíamos decir de un padre a un hijo en la vida natural. Nosotros tuvimos nuestros padres, ¿verdad? La mayoría. ¿Habrá alguna persona huérfana aquí de padre? ¿No hay una persona huérfana de padre? Usted no pudo conocer a su papá. Sí lo conoció, pero es huérfano de padre. A los 20 años quedó huérfano. ¿Usted, mi hermana? Desde pequeña, desde que usted recuerda, los dos murieron. Quedó huérfana desde pequeña. Ha de ser difícil, ¿verdad?, la experiencia de ustedes. Pero oiga, la relación que existe entre el padre con el hijo espiritualmente, el Padre Celestial con Jesucristo su Hijo, fue un amor que se llama ágape. Fue un amor tan especial. El amor que Dios tuvo también hacia la humanidad es un amor ágape. Pero el amor que puede tener un padre hacia un hijo es diferente. Es un amor limitado. Por ejemplo, usted cuando tuvo a su pequeña niña, la cuidó, la protegió, veló por ella, la consintió, la disciplinó. Pero llegó un momento en que le dijo: mira, mi hijita, ya creciste. El nido se hizo muy grande. Así que a volar palomita. ¿Verdad que sí? Y la tuvo que mandar usted a que se desarrollara en la vida, a que se enfrentara con sus responsabilidades y sus obligaciones, ¿sí o no? Pero si la ama, entonces ese amor es un sentimiento humano, no es igual al sentimiento divino. ¿Me están entendiendo la diferencia? Amar y querer. El amor es entregarse totalmente, ilimitadamente. Pero el querer es algo limitado, algo que se razona con la mente y no con el corazón. Luego dice también que en la pregunta primera le dice: apacienta mis corderos. El apacentar nosotros lo podemos ver como proveer comida al rebaño, buscar alimento. Y le está diciendo: por amor, Pedro, puedes tú cuidar al tierno, puedes tú velar a ese cordero que es la cría de la oveja, que no pasa de un año y que necesita mucha atención. Podrías tú apacentar, podrías tú buscarle de comida, podrías tú siempre atenderlo para que nunca le falte alimento. Y dijo: Señor, tengo un pequeño afecto, deseo, pero en realidad no siento. Solo quiero, te aprecio. Oiga, usted ha visto esos programas de naturaleza, ¿verdad? En el cual la mamá leona cuida, vela, protege por el cachorro. ¿De qué enemigo? Del papá león. El primer enemigo que tiene el cachorrito es su papá. Imagínense, porque no hay instintos como los humanos. Por eso el Señor lo está bajando a la naturaleza y le dice: un corderito tierno, menos de un año, necesita que se le dé la comida en la boca, que vayan a buscarle algo para él. Puedes hacer eso. Si tú me amas, puedes encargarte de apacentar a los corderitos. Ay, ¿se imagina? Luego entonces tiene que volver a preguntarle y le dice: ahora en realidad me amas y podrías hacer, en el verso 16 le dice: podrías tú pastorear a mis ovejas. Aquí va pastoreo. Pastoreo es cuidar al rebaño, cuidado tierno, supervisión con mucha atención. ¿Quién es una oveja? Es la hembra del carnero. Y le está diciendo: ahora te vas a encargar no solamente de darle de comer, que es apacentar al tierno, pero ahora vas a pastorear a la oveja, a esa oveja que tiene una campana por delante. Véala ahí al pequeño cordero y ve aquí a la ovejona con su campana. Eso es lo mismo que cada uno de nosotros que estamos casados debemos de atender las necesidades de nuestro rebaño. ¿Por qué se pierden muchas veces los hijos? porque no hemos entendido la responsabilidad que Dios nos ha delegado. Hemos entrado en una situación tan difícil que ahora en realidad los hijos están esperando, y usted ha escuchado, los hijos han estado esperando mucho tiempo una oportunidad para que el padre lo escuche en sus frustraciones, en sus necesidades. Así de esa manera le presenta el Señor y le dice: ama para apacentar, ama para pastorear, cuida al cordero, cuida también a la oveja, y tienes que reconocer cada una de las ovejas que yo te voy a dar. Si en realidad me amas, sacrifícate. Entonces él se dio cuenta que la verdad de las cosas, él tenía un pequeño sentimiento nada más, un afecto. Te aprecio mucho, pero no he llegado a amar. Y usted sabe las características del amor en el capítulo 13. Pero vamos reconociendo ahora la condición del rebaño. Y vamos, por favor, allá conmigo al libro de Proverbios, capítulo 27 y verso número 23. Cómo Jesús le habla por segunda vez que no solamente es cubrir las necesidades básicas de comida y de techo, sino de cuidar de su vida emocional y espiritual. Y ciertamente nosotros debemos de atender las necesidades básicas de nuestros hijos con amor. Y aún el apóstol Pablo dice que todas las cosas las debemos de hacer, no de mala gana ni por obligación. Imagínense, en la naturaleza vemos también al avestruz. Dice que pone sus huevos en el polvo de la tierra, no sabiendo, porque no tiene entendimiento, de que con sus mismas extremidades va a quebrar su creación, va a quebrar sus huevos, a sus polluelos futuros, porque no tiene entendimiento. Pero Dios nos ha dado un entendimiento espiritual, y las necesidades básicas nosotros las conocemos, y ahí proveemos comida y techo. Y le dice: no necesariamente es apacentar, lo que necesito es que se pastoree, lo que necesito es que haya un cuidado por cada una de esas ovejas. Capítulo 27 y verso número 23. La condición de tu rebaño tú la debes de conocer. Dice: conoce bien el semblante, conoce bien la condición de tus rebaños, y presta atención a tu ganado, pon tu corazón, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Cuando la hierba desaparece, se ve el retoño, y se recogen las hierbas de los montes. Los corderos darán para tu vestido, y las cabras para el precio de un campo, y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa, y sustento para tus doncellas. Entonces, tal y como se comisionó al apóstol Pedro a velar por los corderos y las ovejas, de la misma manera Dios nos ha comisionado a atender a nuestro rebaño. Nosotros tenemos que tomar el liderazgo de nuestra familia. Y usted sabe que no solamente hay necesidades físicas, materiales, hay necesidades emocionales y necesidades espirituales que se tienen que llenar. Ahí el Señor habla también. Acompáñeme al libro de Salmo, por favor, atrás de Proverbios, Salmo 127, y vea cómo el Señor presenta a nuestros hijos. Porque muchas veces nos gozamos, ¿verdad?, cuando los niños están pequeños. ¿Cuántos tienen hijos mayores de 15 años? Aquí levanten su mano. Mayores de 15 años, ¿verdad? Menores de 15 años, ¿cuántos tienen hijos? Aleluya. Hay quienes tienen de diferente edad, ¿verdad? ¿Desde cuántos? Desde 5 hasta 16, Padre Santo. Bueno, imagínese que nosotros tenemos que lidiar con situaciones en las cuales Dios nos dio el privilegio en su misericordia. Ahora, yo le doy gracias a Dios, fíjese, hasta ahora le doy gracias a Dios de lo que entiendo de lo que Dios había hecho. Yo no sabía nada. Por ejemplo, yo no apreciaba lo que mi padre hacía. ¿Sabe cuándo vine a apreciar lo que mi padre hacía? Hasta que yo fui padre. ¿Sabe hasta cuándo pude entender a mi papá? Hasta que yo fui papá. ¿Sabe que muchas veces uno como hijo es irresponsable, ingrato? Muchas veces uno como hijo no entiende. ¿Se imagina todo lo que el siervo, con su respeto, pasó sin padre? ¿Se imagina todo lo que la sierva pasó sin madre y sin padre desde pequeña? Son situaciones difíciles. Y a veces yo no entiendo, siervo y sierva. Y a veces yo no entiendo. diciendo cómo muchachos teniendo a su papá y teniendo a su mamá no disfrutan de la bendición de tenerlos. En algún momento determinado usted necesitó el apoyo de su papá, la mano que estuviera con usted, el consejo de su mamá: mira, mija, así, así, de esta manera son los cambios hormonales que te vas a enfrentar, esto y esto te tienes que cuidar. No hubo, diríamos, quien la apacentara, no hubo quien la pastoreara. Pero ahora nosotros que hemos llegado a estos tiempos tenemos más responsabilidad. La palabra se nos está abriendo mucho más. Hemos recibido nosotros la revelación, no para ver estrellitas allá en el universo, sino para que en realidad nosotros le saquemos el brío a nuestros hijos, porque dice la escritura ahí en el Salmo 127 y versículo número 3: he aquí, herencia del Señor, que son los hijos, es decir, que es un regalo, es un don, y recompensa es el fruto del vientre. Vea bien cómo Dios coloca a nosotros los varones una herencia, nuestros hijos. Y para la mujer, los hijos van a ser la recompensa de su vientre. Dicen amén las hermanas. Verso 4. Como flechas, saetas, dice otra versión, ¿verdad? Como flechas en la mano del guerrero, así son, ¿quiénes? Los hijos tenidos. ¿En dónde? En la juventud. Usted conoce la flecha, ¿verdad? La flecha es un arma arrojadiza. No sé si hay alguien que me pueda conseguir una vara más grande que esta, por favor. Algo más grande que esto. Pero ejemplifiquemos aquí. Mire, la flecha dice que es un arma arrojadiza que ha de ser lanzada con un arco. Entonces, no es solamente para admirarse, sino que esta es un arma y hay que verla con atención. Y esta arma ha de fijarse a su objetivo. La flecha no se va a tirar así como por así. La flecha tiene un objetivo al cual le va a pegar, ¿sí o no? ¿Ha visto usted las jabalinas? No lo va a tirar. Digamos que yo le quiero dar ahí al rótulo donde dice éxito. Vamos a ver si le doy. Ah, no cree. Mire pues, ¿qué es lo que necesito? Concentración, ¿verdad? Necesito ubicar bien mi ojo, calcular. Necesito medir el viento, si va a mi contra o a mi favor. Necesito ser preciso para colocar esta flecha en el rótulo, en la meta. Pues esos son los que no son nuestros hijos. Yo estaba sentado en la mesa para el desayuno y me dijo el Señor: ¿cuál es la visión que tú tienes para tu hijo? Y tuve que reconocerlo y le dije: Señor, no tengo visión para mi hijo. Has perdido los 8 años mejores de tu hijo. Porque el hijo no se trata de tenerlo solo por tenerlo. La flecha, estos son nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen caracteres. Y nuestros hijos tienen temperamentos. Y nosotros, como que se tratara de que nosotros somos guardianes de los muchachos, ¿verdad? Lo estoy cuidando para que cuando tenga 18 años, ahí que vuele. Solo cuando cumpla los 18 años y que mire a ver qué consigue por ahí. Ah, que se case, dicen los papás cuando la muchacha está bien inquieta. Ah, marido quiere, dice. No, no quiere marido. Lo que necesita es atención, cuidado. Al muchacho dice: ah, ya me cayó mal este. A los 18 años, 19, ahí que mire que para dónde agarra. No, si usted desea que su hijo sea músico, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ah? Llevarlo a clases. ¿Qué otra cosa? Comprarle un instrumento. ¿Qué está haciendo usted? Usted está haciendo esto, fijando su meta y dice: mi hijo tiene que ser músico. Mi hijo tiene que ser músico. Le tengo que comprar instrumento, le tengo que pagar clases. No importa lo que tenga que invertir, porque yo sé que más tarde esto va a ser una gran recompensa. No para ser reconocido como, digamos, un Beethoven o un Bach. No. Un músico no puede ser necesariamente reconocido por el hombre, pero reconocido por el Dios de la gloria. Denle un aplauso al Dios amoroso. Amén. Entonces pensé y dije: Señor, yo le he visto cualidades a este muchacho, que todo él andaba dibujando y tenía su pizarrón
y dije, la visión es que sea pintor, que sea dibujante, que sea artista.
¿Qué hice? Inscribirlo a una escuela. ¿Y qué hicimos? Con grandes sacrificios, con grandes responsabilidades durante el horario, pero siempre tenemos que buscar la forma en la cual él continúe con sus lecciones, porque eso es lo que ha determinado la visión de sus habilidades. ¿Qué hice entonces? Apuntalar hacia allá, mire. Y fíjese que el arco, este, somos nosotros. ¿Alguien tiene un cinto de hule, de elástico? Pero imagínese cómo el elástico del apretar fuerte de aquí. Imagínese cómo entre más flexible sea, dice que más fuerza agarra. Bueno, al colocarlo aquí, no tengas pena que no te voy a botar los lentes. Al colocarlo aquí, mire, cuidado ustedes con la cabeza allá arriba. Mire, al tensarlo aquí, prácticamente la presión va a ser grande, que esto va a salir elevado con una fuerza tremenda. Eso es lo que es la familia. Esto es lo que es el padre, eso es lo que es la madre, eso es lo que es apacentar, pastorear al cordero, al tiernito, al que no sabe hablar, al que no sabe caminar, al que no sabe lo que nosotros ya conocimos. Por eso alguien dijo que fue lo primero que nosotros hicimos cuando salimos al mundo: llorar. ¿Y por qué nos reímos? ¿Por qué no dimos palmas? ¿Por qué no expresamos otra cosa? ¿Por qué? Porque no nos imaginamos qué íbamos a encontrar allá afuera. Si no queríamos salir, nos agarramos, ¿verdad?, de los pies. Nos agarramos para no salir, porque el mundo que está allá afuera es un mundo terrible, que necesita el cuidado, la atención de padres responsables. Porque son saetas, son flechas que van a ser disparadas, que necesita un arco, que necesita que se tense muy bien el elástico, el cincho. Y para disparar con precisión hay que apuntar al objetivo. Vea entonces que entre más flexible sea el arco, más lejos llegará la flecha. Además, la flecha necesita ser dirigida correctamente para alcanzar su objetivo. Porque Dios nos ha estado llevando de ministración en ministración. Y ahora creo que como hijos, nosotros vamos a tomar la visión del Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Eso yo lo tengo que preguntar, no lo tengo que adivinar, tengo que preguntarle al Padre. El Padre, por alguna razón, me trajo a este mundo. Yo no creo que haya sido dejado como fue dejado el gatito. Yo no puedo creer que nosotros caminemos de la mano con nuestros hijos sin saber para dónde los llevamos. Hay que trazarles objetivos, hay que trazarles meta. ¿Qué es lo que queremos? Invertir. Y lo que estamos invirtiendo no lo estamos perdiendo, lo estamos ahorrando para que cuando la cosecha se dé en el futuro, el fruto sea mucho más abundante. Mire lo que dice el verso 20, ¿lo tiene? Y dijo a Jeter, su prójimo: levántate, ¿y qué? Y mátalos. Pero el joven no sacó la espada, ¿porque qué? Tenía temor. Pues todavía era ¿qué? Un muchacho, era un cipote, era un patojo, era un chamaco, era un tierno. ¿Hijo de quién era este varón? Hijo de Gedeón. El no conocer la condición de su rebaño. Gedeón, dígame usted, ¿quién era Gedeón? ¿O acaso Gedeón no era un temeroso? ¿Acaso Gedeón era un hombre valiente, esforzado? Temblando lo agarró el Señor. ¿Temblando en dónde? En un lagar, en un pozo. Ahí estaba soplando el trigo, sacándole la paja. Y ahora, como el Señor lo reviste de poder y ahora lo llena de gracia y de valor, ahora él agarra la espada y anda matando, volando cabezas. Y ahora es el terrible Gedeón. Y a su hijo no lo conocía. Muchacho, le dijo, mátalos. Y el muchacho, como era tierno, dijo, no, papi. Pues sí, los padres muchas veces no conocen la condición de sus hijos, no saben cuál es el desarrollo. Es necesario conocer a nuestros hijos. ¿Cómo es el desarrollo de los hijos? El desarrollo de los hijos primeramente es mental, segundo es físico, después emocional y por último es espiritual. El crecimiento del muchacho en lo físico no es principalmente al ver que van dejando la ropa o que van dejando los zapatos. No, el crecimiento lo llevan en la mente,
y comienzan a madurar y razonan, piensan y tienen unas ideas que si las expresaran los padres se quedaran asustados, pero como nunca los oyen y como nunca tienen tiempo, como no saben qué es lo que está pasando, los meten a situaciones en las cuales ellos se sienten frustrados. Están ahí porque temen la espada, temen los golpes, temen a la vida que está afuera, pero ellos en realidad no tienen satisfacción, están frustrados. Qué terrible es tener hijos frustrados, qué terrible es ser hijo frustrado, qué terrible es ser padre frustrado también, cuando los hijos no te entienden, o el hijo cuando tu padre no te entiende. Y lo único que nosotros podemos venir es pedirle al Señor ministración. Ministrame a mí, que soy padre y que soy hijo también. Ministrame a mí. Porque como padre tengo responsabilidades y obligaciones, pero también como hijo necesito también del padre. Y el padre dice que nos ve con ojos de misericordia, que cuando fallamos, Dios nos perdona. Y a veces nosotros no somos muy tolerantes, ¿verdad? A veces se nos pasa a nosotros. Allá estaba el Davidcito jugando con su carrito electrónico, ¿verdad? Inalámbrico. Y de repente saltó el carrito, ¡pau!, a la piscina, y se lo acababa de comprar. Que vino el papá frenético, colérico. Agarró el cincho y se me salió el carácter y el temperamento. Y le pegué 3 cinchazos ahí. Y para que aprenda que eso cuesta. Y se puso a llorar. Al día siguiente, no tardaron 24 horas. Dije, le voy a lavar el carro porque el carro está sucio. Dije, el carro ya grande, ¿verdad? Del grande, del papá. Y se me olvidó subirle las ventanillas a la puerta. Agarré la manguera, le eché agua al jabón, agarré la esponja y dije, voy a regar. Se le metí todo el agua en los sillones de cuero. ¿Sabe qué hice? Mirar para arriba y decirle así. Porque dije, me merecí uno de mis 3 cintarazos, dije yo, por no ser cuidadoso. Dejé la manguera ahí y le fui a pedir perdón a mi hijo. Le dije, perdóname. Porque muchas veces uno se pone, diríamos, de una manera extremadamente disciplinado y uno quisiera arreglar las cosas. No son de esa manera. Tiene que comprender uno el estado mental, el estado físico, el estado emocional, el estado espiritual para poder superar las situaciones. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Ponete chispudo, manejar la bicicleta. No puedo, me dijo. Y se caía. Le dije, sí podés. Dijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y pum, lo empujé. Y se fue a caer por allá. Y lo levanté otra vez. Impulsivo era. Lo levanté otra vez y le dije yo, ¿sabes qué? La niña aquella, hija de no sé quién, un amigo que teníamos, esa niña rapidito, chispuda y más pequeña que vos, y mira ahí, mujer, le dije. Y se volteó y me dijo, sí, me dijo, pero ella no tiene un padre como tú, me dijo. Y le dije, perdóname, vos. Ahora tranquilo. Un día me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a manejar bicicleta porque no es posible, me. Aquí está tu bicicleta, mira, papito, le. Dale tranquilo. Y lo agarré. Usted sabe, como que si hubiera sido tiernito y hasta sazoncito, ¿verdad? Pero lo agarré como que si era tiernito. Y empezó, dale, dale, papá, va solo. Y qué felicidad llenó mi corazón el Señor cuando lo vi manejando su bicicleta. Porque lo saqué de una frustración. Porque hijos frustrados van a frustrar también a los padres. Hijos acomplejados van a acomplejar a los padres. Gedeón debía de tomar la condición de su hijo, conocer que él no estaba en la capacidad, que él tenía que pasar tratos también. ¿De dónde lo sacó el Señor? Lo sacó de lo que estaba encuevado. Y le dijo el Señor por medio del ángel, varón valiente y esforzado. Y él miró para todos lados, ¿a quién le habla? Le dijo, porque de esforzado y de valiente yo no tengo nada. Vaya, y así quería decirle al hijo ahora, varón valiente y esforzado, dale, matalo, le dijo. No, papi, le dijo. Había sacado el ancestro. No conocía, ya no se recordaba quién había sido él cuando era niño. Nosotros debemos de conocer la condición de nuestros hijos. Oiga, para tener, digamos usted, levante su mano. Diga, yo soy yo. Y no me parezco a nadie. Gracias a Dios, man. Dele un aplauso al Dios de la gloria. Aleluya. Usted es único. Pero ya le voy a enseñar su único, cómo le salió.
Usted y yo somos producto de tres generaciones. Somos el producto de 7 relaciones sexuales. Somos el producto de una unión de 14 personas. Para dar el fruto, esto que está aquí en el punto último, para dar el fruto, este es usted, mire, y este soy yo. Aquí vinieron entonces la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Vino, digamos, el señor A, se casó con la señora B y tuvieron a su hijo C, que le ponemos don Chispudo Sanguíneo. Viene don D, se casa con doña E, y tuvieron a una niña que le pusieron doña Frenética Colérica, la F. Entonces viene don Chispudo Sanguíneo C, se casa con doña Frenética Colérica F, y tienen como resultado G, que es el joven mita, mire. Entonces a este ya no se le puede llamar otra cosa sino Sancol, porque es mitad sanguíneo y mitad colérico. Y dice ahí, warning, don't shake before use. No lo agite antes de usar, porque si lo agita es una bomba de tiempo. Vea las características del joven G. Son características que ha traído de la primera, de la segunda y de la tercera generación. Él es la tercera generación. Por el lado del Chispudo Sanguíneo tiene una C, mírenle la C. Pero por el lado materno de doña Frenética tiene las dos puntitas, ¿verdad? Entonces aquí está la G. Ni es C ni es F, es G. Tremendo. Vienen aquí en su crecimiento, desarrollándose, y viene con su propio carácter y temperamento. Por el otro lado viene don H y conoce a doña I. Estos se casan y dan como resultado, H y dan como resultado a don J. Este se llama don Tranquilo Flemático. Luego viene otra pareja, don K con doña L, tienen la unidad y da como resultado a doña Maestra Melancólica, doña M. J y M se casan, tienen la relación y dan como resultado a la señorita que ni es flemática ni es melancólica, sino que sale como doña señorita, ¿qué? Flemel, así se llama ella. Entonces la vamos a conocer como la N. Ahí ya vienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, y de repente pegan centro. Los polos opuestos se atraen. Y dice el joven Sancol G, esa señorita Flemel N, qué linda es, tranquila, pero es que su mirar, ay, qué preciosa. Y dice, si tan solo se fijara en mí. Y como ella tiene unos ojos, pero así, ¿verdad? Bien, un agüitamiento crónico, ¿verdad? Que él piensa que su mirada es romántica. No, si la pobrecita es así como Lea, visca de los ojos. Así es, mire ella. Si la regañan y se asusta, si le gritan fuerte, llora. Y entonces dice, no, pero es que se mira romántica, se mira una mujer apasionada, se mira linda, es precioso. Entonces G y N dan como resultado, ¿qué? La Ñ. Ay, a ver, la Ñ, imagínense que ni siquiera en el alfabeto inglés está. Cuesta, ¿verdad? Y muchas palabras suenan diferentes, como por ejemplo peña, ya no es peña, es pena. Cañas, ya no es cañas, es canas. España, ya no es España, es espana. Y así sucesivamente. Con el conflicto de este pobre muchacho, que ni es de aquí ni es de allá, tiene mitad chapín y mitad salvadoreño y mitad americano. Imagínese, viene él con una situación de mezcla que ya se imagina, sal, col, flemel, así se llama el niñito. Es un saltapericos. ¿Ha visto usted juegos pirotécnicos, verdad? Que con solamente hacerle frotamiento saca chispas. Pues así,
Si imagínese quién son sus abuelitos, sus bisabuelos. Y eso que no nos vamos más arriba, el tatarabuelo. Saber quién sería. Ahí están las taras, ahí están las trabas. Ahí uno mira al niño y ¿de dónde sacó este esto? ¡Ja! El bisabuelo, saber quién sería. Y dices que no entiendo. ¿Y cómo es este niño? Y no lo comprendo. ¡Toma! Y pum, y pum. Y quieren quitarle lo que tiene a través de golpes. No es así, no es así la forma en la cual se va a tratar. Porque mire cómo a través de la palabra nosotros vemos no solamente la tendencia hacia el mal que ya está en ellos. Ya todos nacimos con tendencia al mal. Estamos con esa tendencia, nos ponen ahí la tentación. Pero como hay mala intención en nosotros, solo vemos la tentación y ¡pau! Hay niños chiquitillos, 3 años, llegan a una casa y saber ni cómo se metieron el juguete a la bolsa. Y llegan a la casa y dicen, mmm. Y le dicen, ¿y dónde sacaste ese carro? Se le queda bien, se ríe. Como tiene pedazos de sanguíneo, le cae bien a la mamá y hace los ojitos así. Y la mamá dice, ay, tan lindo. Pero no por la travesura que hizo, sino por la carita que hizo. Y él creyó que era la travesura. Lea el Salmo 51:5. Porque Eva, la primer madre, trajo hijos con la naturaleza pecaminosa. Todos los nacidos de mujer nacimos pecadores por naturaleza. Y lo dice el siervo del Señor David, 51:5. Lo tiene ahí. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado, ¿qué? Me consiguió mi madre. Quiere decir que la mamá de él era pecadora, había nacido en pecado, pecado de la naturaleza caída. Eva, su desobediencia, trajo como resultado la caída de la humanidad y trajo como resultado a su vez que todos naciéramos con una naturaleza pecaminosa. No está diciendo ahí, yo nací del fruto de pecado, eso es diferente. Nací en pecado, el pecado original estaba en mí. Esa inclinación hacia lo malo está dentro de mí. Por eso es necesario que nosotros, cada uno de los que estamos escuchando la voz de Dios, reconozcamos los pasos que debemos de dar. Capítulo 29 de Proverbios, por favor, el verso 15. ¿Cómo esa característica tan peculiar viene a hacer la diferencia? Reconocer que la tendencia hacia el mal está aún hasta los chiquitos. Mire, están jugando ahí en la clase de niños. Le quitaron el carrito que estaba jugando aquel, donde lo estaban cuidando, y lo primero que hace es sacarle la lengua. Pero eso no solamente por sacarle la lengua, no, lo que está diciendo ahí es un insulto. Es que no puede decir. Una niña estaba tan enojada, fíjese, una niña estaba tan enojada, pero como no podía hablar, y ella asoció que cuando una persona está enojada, cuando alguien se enoja, ladra. Y el perrito que tenían en la casa ladraba. Y como ella no podía hablar, empezó a ladrar. ¡Guau, guau! Le dijo al papá. De lo enojado que estaba. No podía expresarse, sacó eso. Ahí está el otro niño. Mira que está paradito ahí cerquita. Y le dice, mire, directo a los dos ojitos. Y se hace como que sin nada. Porque son todos estos individuos, 14 personas, tienen 48 cromosomas. 48 parejas. Serían 96. La ñ tiene 96 cromosomas, que son pequeños negativos como de rollo de película o de, sí, de película o de fotografías. Y ahí están, en esos pequeños negativos, están prácticamente registrados color de cabello, temperamento, carácter, todo eso está ahí. Y oiga, el versículo 15. Lo que nosotros necesitamos hacer es enseñar, instruir, corregir y disciplinar. La vara, dice, y la reprensión dan sabiduría. Pero el niño consentido avergüenza a su madre. Verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Leyó el verso 17, ¿verdad?
Entonces, para no pasar vergüenzas, para que no se llene el alma de tristeza, lo que necesitamos nosotros es enseñar, instruir, corregir y disciplinar. No es aguantar a los hijos hasta que lleguen a los 18 o 19 años, es invertir en ellos lo que deseemos que sea la cosecha en el futuro.
Mire, ahí pasé yo por la línea, ¿verdad? Y me gusta mucho leer. Y dice, Z, en Baja California, libre como el viento. Me llamó mucho la atención, ¿qué dice ahí el titular?
Ningún narco junior en Juárez.
Ah, entonces se acuerda de las tumbas que encontraron allá en Juárez, ¿verdad?
Resulta que los padres de los narcotraficantes metieron al oficio a sus hijos y ahora les conocen como los narco juniors, que andan haciendo tráfico. Bueno, eso solo es una cosita. Y de repente me fui a la página 11A. Y esta bendición de que me gusta mucho la lectura, se la agradezco al cromosoma de mi mamá. Aleluya. Que a ella le encanta leer y por eso los dos andamos con lentes, ¿verdad? Porque nos quemamos las pestañas leyendo. Y por supuesto también tiene sus cositas negativas, ¿verdad? Que hay que ministrarla.
Para que no vayamos a salir nosotros de aquí, ¿verdad? También hay ventajas y desventajas, también hay cualidades y defectos, también hay positivo y negativo, pero dice consejos con el sincero deseo de que estos sabios consejos sirvan para hacernos recapacitar a tiempo a todos los que de alguna manera tenemos bajo responsabilidad, algún niño, adolescente o joven, los pongamos en práctica de ser posible desde ayer. Desafortunadamente, los valores humanos, espirituales y morales cada día se deterioran en una manera alarmante. Entre paréntesis dice, no en todos los jóvenes. Gracias a Dios, el Evangelio es poder de Dios.
No demos oportunidad que la desgracia se apodere de nuestros seres queridos y tengamos que llorar lágrimas sin consuelo. Hay un dicho muy apropiado al respecto: críalo como hijo de pobre y lo enriquecerás. Críalo como hijo de rico y lo empobrecerás por toda la vida. Ahora dice, un consejo para aquel padre que sea un padre libertino. Uno, comience desde su infancia a darle al niño todo lo que él quiere. Si hace berrinche, no le pegue, dele lo que él quiera. De ese modo crecerá creyendo que el mundo debe de sostenerlo. Dos, cuando diga malas palabras, ríase. Esto le hará pensar que es muy gracioso el jovencito Salcolflemel. Y él de esa manera estará recibiendo la estimulación de parte del padre a decir frases cada día más graciosas que en el futuro le producirán a usted fuertes dolores de cabeza. 3. Nunca le dé orientación espiritual alguna. Espere hasta que sea mayor de edad y entonces él decidirá por sí mismo. 4. Nunca diga que algo que él hace está mal, pues podría causarle un complejo de culpabilidad. Así lo preparará para crecer más tarde cuando lo pongan preso por haber robado, que la sociedad se ha vuelto contra él y que él es un perseguido. 5. Recoja todo lo que deje tirado: ropa, zapatos, libros. Haga usted todas las cosas que él debiera de hacer para que vaya acostumbrándose a esperar solamente de otros el cumplimiento de toda responsabilidad. ¿Le gustó? No, ¿verdad? Qué feo. 6. Permítale leer cualquier libro o revista que llegue a sus manos. No se preocupe en absoluto por lo que pueda llegar a su mente. Cerciórese de que los cubiertos y los vasos que se usan estén esterilizados, pero que deje que se llene la cabeza de basura. No solamente con los periódicos, sino que también con las películas y la televisión. 7. Riña. Peléese con su mujer a menudo en su presencia para que no se sorprenda demasiado en el futuro cuando deshaga su propio hogar. Como mi papá y mi mamá se agarraban, decía él, entonces yo no me sorprendo cuando me divorcie también de mi mujer. Así pasó con mi papá y así va a pasar conmigo. Y ya tienen en su mente que van a ser divorciados ellos también porque sus padres se divorciaron. El 8, dele todo el dinero que desee y no le permita que gane algo por sí mismo. ¿Por qué ha de luchar tanto como tuvo que hacerlo usted? No sea injusto. 9. Satisfaga todas sus demandas de alimento, bebidas y comodidades. Trate de que él pueda satisfacer todo deseo sensual. Negarle lo que pide puede producirle frustraciones. Así que si él le dice que quiere novia, désela. Dicen ellos, ¿verdad? Para que no se frustre. Si se quiere vestir como él quiere, cómprele la ropa que él quiere. Ya va a ver. 10. Alábelo a menudo en su presencia. Descríbalo como el más inteligente de todos los niños del lugar. Póngase de su parte contra los vecinos, contra los maestros, contra la policía, pues todo el mundo tiene prejuicios en contra de su hijo porque él es el mejor de todos. Qué tremendo. 11. Cuando se encuentre en verdaderas dificultades, disculpe diciendo: nunca pude con él. Se me fue de las manos. Sinceramente, doña Ana Lander. Pero de ahí dice doña Graciela: si sigue todos estos consejos, prepárese para una vida de constantes tristezas, pues es seguramente lo que le espera a usted y a su hijo. Incline su rostro ahí donde está. Pida que el Señor ministre esas áreas que se pudieron haber formado en la vida de sus hijos. El carácter y el temperamento vienen heredados, y nosotros tenemos que enseñar, instruir, corregir y disciplinar a nuestros hijos para que más tarde no nos quiten el descanso, para que más tarde no nos quiten la alegría. De los 4 temperamentos básicos, en los hijos pueden existir hasta 12 diferentes combinaciones de sus caracteres. ¿Quién es el único que nos puede ayudar? El Señor. Ahí donde usted está, pídale al Señor que a través de su Santo Espíritu ministre sus necesidades como padre, como hijo. Porque así como hay cualidades, también hay defectos que muchas veces pudieran afectar. Si usted quiere venir delante de la presencia del Señor a recibir esta ministración, usted quiere decirle: Señor, reconozco que como hijo necesito recibir enseñanza, instrucción. Necesito ser corregido, necesito ser disciplinado. No importa lo que el mundo diga, acuérdese que donde no hay visión, donde no hay revelación, hay desenfreno. Y usted ha venido hoy delante de la presencia del Señor a reconocer su necesidad y la necesidad de su familia. Y podemos decir: Padre, ten misericordia. Porque ciertamente la necedad está ligada al corazón del niño. Pero dice la Escritura que la vara de la disciplina alejará la necedad de él. Inclina tu oído y oye las palabras. Aplica tu corazón al conocimiento. Será agradable.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su sintonía a la programación de Rema, auspiciada por la Iglesia de Cristo Elim. Visítenos, estamos ubicados en el 550 al sur de la avenida Hollenbeck, entre las avenidas Citrus y Azusa, en la ciudad de Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o mayor información, llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300, 626-915-5300. En el internet visítenos www.iglesiaelim.org. Iglesia de Cristo Elim es un ministerio integral para toda la familia. Y recuerde que el logo de la palabra necesita el rema de Dios.